Busquemos en nuestras Biblias el libro de Mateo, el capítulo 22, para una lectura. Puesto de pie, vamos a hacer esta lectura en Mateo, capítulo 22. Siguiendo con nuestros estudios de este libro de Mateo, ahora nos toca Mateo, capítulo 22, del versículo 15 al versículo 22. La palabra de Dios dice así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Antes de participar de la Santa Cena, generalmente estudiamos algún pasaje que tenga que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por este pasaje de Mateo capítulo 22, no se trata de la crucifixión, pero tiene mucho que ver con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los fariseos y los herodianos, esas personas que fueron a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo esta pregunta acerca del tributo, acerca de los impuestos, hacen esta pregunta porque lo querían acusar. Lo querían acusar para matarle, para asesinarle esa misma hora, fíjense. Vean esto en Lucas capítulo 20, el pasaje paralelo nos dice muy claramente esto. Lucas capítulo 20, y leemos en el versículo 19, Lucas 20, 19. Ese pasaje también se encuentra en Mateo 12, 12, o leemos el pasaje en Lucas 20, 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Echándole enviaron espías que simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron diciendo: Maestro, ¿sabes qué dices y enseñas correctamente? ¿No es lícito dar tributo a César o no? Esa es la intención de la pregunta. Ellos quieren arrestarle, acusarle, asesinarle esa misma hora. Entonces, aunque este pasaje no se trata de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, estamos, por así decirlo, a la sombra de la cruz. Vamos a estudiar este pasaje de Mateo, versículo por versículo. Ahora, ya oramos, hermanos, ya oramos. Y qué bueno que oramos, y ojalá que haya orado con nosotros y haya dicho el amén. Pero, como lo hemos mencionado antes, al escuchar la palabra de Dios, oremos nosotros en nuestros corazones. Digamos al Señor: Señor, enséñame. Señor, motívame. Señor, anímame. Llévame más cerca de la cruz, como dice el himno. Señor, prepárame para la Santa Cena. De lo más importante es que tengamos un espíritu de oración a través de todo nuestro culto, especialmente a la hora de la predicación. Muy bien, versículo 15 nos dice, Mateo capítulo 22 y versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Pero como recordarán, los líderes judíos le habían preguntado a nuestro Señor Jesucristo sobre su autoridad. ¿Con qué autoridad había entrado así a Jerusalén? ¿Con qué autoridad corrió y limpió y purificó el templo de los ladrones y los comerciantes ese día? ¿Y con qué autoridad estaba enseñando el Evangelio en el templo? Él no era un sacerdote, no era la tribu de Leví, era la tribu de Judá. ¿Con qué autoridad estaba haciendo eso? Ellos quedaban totalmente derrotados con la contrapregunta de nuestro Señor. ¿Qué le preguntó nuestro Señor Jesucristo a esos líderes judíos? Bueno, yo les voy a contestar esa pregunta. Les dice, si ustedes me contestan esta pregunta: ¿el bautismo de Juan el Bautista era del cielo o era de los hombres? Supieron que contestar. Pero además, se habían enfurecido ellos porque nuestro Señor Jesucristo les dijo que los publicanos y las prostitutas que creyeron al mensaje de Juan el Bautista, ellos iban a ir al cielo, pero ellos no. Y además, nuestro Señor Jesucristo les cuenta unas parábolas. Y ellos comprenden que esos siervos malvados
que mataron a los profetas y que matarían al Hijo amado de Dios esa semana, ellos eran a los cuales el Señor Jesús estaba haciendo referencia. Ellos eran esos siervos malvados, y lo entendieron muy bien. Nos dice el capítulo 21, el versículo 45. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, en vez de arrepentirse, en vez de hincarse ese minuto, esa hora, y pedir misericordia al Señor, se van a su guarida del Sanedrín y se ponen a pensar y a conjugar cómo sorprenderle. Literalmente nos dice el texto, cómo atraparle en una trampa. Y noten que nuestro versículo dice que lo quieren atrapar en alguna palabra. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, cómo atraparle en alguna palabra. ¿Es seguro que no podían atraparlo en algún hecho pecaminoso? ¿Es seguro que no podían atraparlo en alguna maldad? Pero querían atraparlo, aunque sea en alguna palabra. No pudieron. Nuestro Señor Jesucristo fue perfecto en hechos y en palabras. Ni un solo error, ni una sola contradicción, ni un solo pecado, ni una sola mentirita blanca. Él fue a la cruz esa semana como el Cordero de Dios, blanco, sin mancha y sin contaminación. Y su sacrificio fue aceptado por eso, porque Él fue el Cordero de Dios, limpio, sin mancha. Fue aceptado porque Él fue a la cruz inocente, justo, perfecto en todo. Y la gran bendición para nosotros es que esa justicia, esa perfección es nuestra. La perfección de Cristo en hechos y palabras es nuestra. Él murió como nuestro representante y Él resucitó para darnos esa justicia. Ese es el peso del último versículo de Romanos 4. Romanos capítulo 4 realmente comienza el pensamiento de Romanos 5:1 que ustedes conocen. Pero hablando del Señor Jesucristo nos dice Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos qué es justificación, ¿verdad? Justificación es que hemos sido perdonados de todos nuestros pecados, pero además que la justicia de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta. Somos acreditados con la justicia, la perfección de Cristo. Pero volviendo a nuestro pasaje, nos dice el versículo 16. Mateo capítulo 22 y el versículo 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Ahora los fariseos planearon todo. ¿Aún quién iría ese día a esa santa inquisición? A esa pregunta que le iban a hacer para incriminarle. Si ellos iban, los iban a reconocer todos, por supuesto. Entonces mandaron a sus discípulos y mandaron con ellos a un grupo de los herodianos. Nos dice nuestro texto ahí. Entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Tienen que ver con Herodes, obviamente. ¿Pero quiénes eran estas personas? Estas personas realmente eran un grupo político, no era un grupo eclesiástico. Eclesiásticamente ellos habían sido derrotados. Estaba pensando, bueno, políticamente, a ver si podemos tumbar a nuestro Señor Jesucristo con algún problema político, con el gobernador. Y juntaron entonces a los herodianos. Era un grupo pro-Herodes, pro-romanos, pro-impuestos. Es la astucia de ellos. Y de hecho, los fariseos odiaban con odio jarocho a los herodianos. No se podían ver. Pero ellos tenían algo en común. Odiaban a nuestro Señor Jesucristo y se juntaron contra él. Y ellos ahí entonces, los fariseos que eran tan legalistas, con los herodianos que eran tan liberales, que menospreciaban los mandamientos de Dios, se juntaron en esta santa inquisición. Y vean cómo los describe Lucas. Lucas 20:20 describe a estos dos grupos como espías. Lucas capítulo 20 y el versículo 20. Lucas 20:20. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas y alemanes en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Acechándole, enviaron ¿qué? Espías. Espías. Agentes secretos. Que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. para simular que eran justos. Es decir, que no estaban contra nuestro Señor. Hablan con palabras lisonjeras. Ahora, estas palabras lisonjeras para mí son muy interesantes, la lista que tenemos aquí en Mateo capítulo 22 y en el versículo 16. Yo creo que describen muy bien a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué astutos! Maestro, dicen primero, maestro, y él era el maestro de maestros, el maestro de Dios, el profeta de Dios. Es por él, y por él nada más que conocemos a Dios. Y lo dice, sabemos que eres amante de la verdad. Puesto más que ningún hombre, nuestro Señor Jesucristo odiaba la mentira, amaba la verdad. Solo de él se podía decir, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros, como nos dice el salmista. Además nos dicen estos astutos herodianos y fariseos, que describen a nuestro Señor Jesucristo, que enseñas con verdad el camino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó el camino de Dios, en pura verdad. Él era el camino a Dios, y Él nos enseñó cómo llegar a Dios y cómo agradar a Dios, de tal manera que nosotros lleguemos al cielo. Además le dicen, y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Otras palabras, nuestro Señor Jesucristo es imparcial. Nuestro Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Él no juzgaba a los ricos de una manera y a los pobres de otra manera. Él no le tenía miedo a los hombres. Él no tuvo miedo de decir a los fariseos, Mateo capítulo 23, lo vamos a estudiar en un par de semanas. ¡Hipócritas! Los sacerdotes, ¡hipócritas!, les decía. Es más, él le dijo a Herodes, eres una zorra. ¡Díganle a esa zorra! ¿Tuvo miedo él de los hombres? ¿De la apariencia de los hombres? ¿De la posición de los hombres? Él fue totalmente imparcial. Entonces podemos concluir que podemos confiar que el juicio del Señor es según verdad. Entonces podemos concluir que debemos de vivir en santidad, pues si invocamos por Señor aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, como aprendimos de 1 Pedro capítulo 1. Y otra lección de este versículo es que debemos tener mucho cuidado con los aduladores. ¿Saben qué son eso? Vean la descripción en Proverbios capítulo 26, nos dice Salomón, Proverbios capítulo 26, el versículo 23. No sé si ustedes conocen a este tipo de personas, sobre todo los políticos. Y a lo mejor usted tiene un amigo así que puede ser descrito en estas palabras. Tratando de conseguirle algo, buscando algo, le habla muy bien, como es Proverbios capítulo 26, versículo 23, nos dice Salomón, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él la volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Mucho cuidado. Nos enseña ese versículo también de esos herodianos y fariseos con esas palabras lisonjeras. La trampa, la tentación de los fariseos está en la pregunta del versículo 17, Mateo capítulo 22 y el versículo 17. No sé por qué siento que estoy hablando muy rápidamente. A lo mejor, si ustedes sienten, levanten la mano o hagan paso. El otro día un hermano me dijo, hermano, cuando busco los pasajes, apenas nos está diciendo, no se encuentra tan rápido que está hablando y los pasajes. Párenme, díganme al final, hermano, hablo muy rápido. No pude entender, con toda confianza. Mateo capítulo 22, ahora nos dice el versículo 17, la tentación, la trampa de los fariseos y los herodianos. Muy astuta. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pues César era el emperador, no era una persona que se llamaba César, era el emperador en ese tiempo. Realmente fue un término, una descripción de una persona, primero el nombre de una persona, pero luego se convirtió en el título, así como los faraones, hubo muchos faraones, el título era como de presidente y rey, así era el César. ¿Impuesto, hay que darnos impuestos a César o no? Esa era la pregunta y muy astuta. Si nuestro Señor Jesucristo decía que sí debían de pagar impuestos al César, entonces el pueblo se pondría en su contra. Porque el pueblo,
al pueblo,
a nadie le gusta pagar impuestos. Pero los judíos menos querían pagar impuestos a esos perros, puercos romanos incircuncisos. ¡Claro que no! Si nuestro Señor Jesucristo decía que sí, se echaba el pueblo encima. Y él estaba diciendo que él era el Mesías, el Cristo, así entró a Jerusalén. ¿Cómo era posible que él dijera que el Cristo de Dios sí aceptaba el yugo de los romanos? El pueblo suponía que el Cristo los libraría del yugo de la esclavitud y de los impuestos de los romanos. Es más, según ellos, bajo el Mesías, el Cristo, los romanos les pagarían impuestos a los judíos, no los judíos a los romanos. Por supuesto que se iba a echar el pueblo encima. Si nuestro Señor Jesucristo decía que no, entonces los herodianos, listos ahí el secretario apuntando lo que había dicho nuestro Señor Jesucristo para acusarlo contra el gobernador, acusarlo de sedición, acusarlo de rebelión. ¿Y si se quedaba callado? Si no le respondía, ¿qué pasaba? Entonces lo iban a acusar de cobarde, que tenía miedo al gobernador, que le tenía miedo al pueblo. Sanedrín, esos astutos líderes habían planeado bien su trampa. ¿Pero cayó nuestro Señor Jesucristo en la trampa? No cayó en la trampa, nos dice el versículo 18. Vean el versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Ahora, ¿cómo reconoció nuestro Señor Jesucristo esa malicia? O como dice Lucas 20, ¿cómo reconoció nuestro Señor Jesucristo su astucia? Realmente muy fácil. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Porque el Señor mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Juan capítulo 2. Él sabía que ellos eran unos hipócritas. Él sabía que estaban disimulando que eran justos, que estaban disimulando que venían a aprender humildemente y querían una palabra con el Maestro para aprender algo de Él. ¿Y qué al punto la pregunta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué me tentáis? ¿Por qué? ¿Realmente cuál es tu intención? ¿Por qué me tentáis? ¿Cuál es la verdad? ¿Por qué estaban preguntando eso? Estaban preguntando para tentarlo, para acusarlo, para que cayera en una trampa, para acusarlo de rebelión ante el gobernador, para matarle. ¡Esa era su intención, matarle! Bueno, déjame decirte, ¿estás aquí con malicia? El Señor lo sabe. ¿Estás aquí con malicia? El Señor lo sabe. Muy bien. ¿Estás aquí como un hipócrita participando en la mesa del Señor para que otros te vean? El Señor lo sabe. Pero también, déjame consolarte. Vienes aquí buscando paz. Vienes aquí buscando el camino del Señor. Vienes aquí buscando el alimento espiritual, este medio de gracia. Estás cansado de caer en esos pecados que te asedian. Vienes aquí buscando la palabra del Señor, cómo guiar tu familia, cómo orar y tener comunión con Dios. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Él conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestro corazón. Esto para mí es de mucha consolación. Mucha, pero mucha consolación. Que el Señor conoce nuestros corazones. Y aunque seamos muy débiles en nuestra cristiandad y caigamos, el Señor sabe que le amamos. Él sabe que la intención de nuestro corazón es su gloria, que queremos seguir sus caminos. Y otra lección del hecho que nuestro Señor Jesucristo sabía de esos hombres y su corazón es que Él es Dios. Solo Dios puede leer los pensamientos. Solo Dios sabe las imaginaciones y las intenciones del corazón. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Él sabía muy bien. Él sabía muy bien. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Mi punto es, hermanos, Él fue crucificado 2 días después, el viernes de esta semana, como Dios. El poder de la cruz, el poder de la sangre, el Calvario, estaban que Cristo murió y Él es Dios. Llevo mucho tiempo, creo que ya les conté. Estaba en una cena en mi seminario, donde todos cenábamos juntos, miles de personas juntos cenando, y nos cambiaban de mesa cada rato, y hacíamos plática, y a mí, yo estaba en una época tal vez inmadura, pero me gustaba hacerles preguntas difíciles a los que sentaban conmigo, preguntas de teología. Y le pregunté a una muchacha que estaba enseguida de mí, ¿verdad que en la cruz murió Cristo y tres personas murieron ahí? Sí, sí, me dijo, sí, es verdad. Y yo le pregunté a esa señorita, si el apóstol Pablo hubiera muerto en esa cruz, hubiéramos sido perdonados de nuestros pecados. ¿La hubieran visto cómo se quedó? Y no sabía qué responderme. Y empecé a preguntar, ¿y si esta persona hubiera muerto en la cruz? ¿Hubiera? Déjenme decirles, hubo miles de personas crucificadas por los romanos. No tan solamente tres. Era costumbre de crucificar a los ladrones, a los que estaban en rebelión contra el gobierno. Los crucificaban. El Calvario se llamaba Gólgota, por las calaveras que había ahí de tantas personas muertas en las cruces. Pero la gran diferencia de la cruz de nuestro Señor es que el Señor es Dios. Y por lo tanto, la sangre derramada ese día tiene un poder sin igual poder para limpiarnos de todo pecado. Fue lo que cambió la historia. Y es el milagro de la redención de Dios. Es la sangre de Dios. Hechos capítulo 20 nos dice, la sangre de Dios nos rescató, nos redimió. Es por eso que hay poder en la cristiandad. Porque el Señor es Dios. Pero, ¿cómo salió nuestro Señor Jesucristo de ese dilema? Nos dice el versículo 19, Mateo 22, 19. Nuestro Señor Jesucristo les da una lección objetiva, como dicen los maestros, en una sesión de material concreto. Vean lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Por ley, cada judío tenía que pagar anualmente un denario como impuesto al gobierno romano. Pero realmente no era tanto, un denario era un día de salario mínimo, más o menos que, ¿cuánto está el salario mínimo? ¿100, 150 pesos? Más o menos, el hermano Francisco me mandó un reporte, un resumen, ¿verdad?, de una investigación que hizo acerca del salario mínimo en ese tiempo. Él concluyó que más o menos han de haber sido unos 150, unos 200 pesos, comparado con nuestra época. No era mucho realmente por año, pero era para el César, era para el emperador, y eso era lo que le repugnaba a ellos. Que era para este gobierno impío e inmundo. Pero lo interesante para mí, y los condena por cierto aquí, es que ellos mismos le presentaron el denario. Esa moneda se la dieron ellos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que ellos usaban esa moneda. Y por lo tanto, según la ley, sus leyes de ese tiempo, al aceptar la moneda, aceptaban al gobierno que la acuñó. La estaban usando, entonces reconocían al gobierno sobre ellos. No estaban de acuerdo con el impuesto. Pero bien que las traían en sus bolsas. Bien que amaban esos denarios. Bien que cambiaban, los ladrones, los cambistas, ¿se acuerdan? Cambiaban esos denarios por las monedas judías. Y ellos ganaban mucho cuando hacían esos cambios. Ellos, esos líderes judíos, ganaban con los cambistas. Así como los compradólares y los vendedólares, ellos nunca pierden. Es otra cosa, pero el caso es que esos hombres ganaban. Y les gustaba traer esos denarios en sus bolsas. Para mí es muy interesante también notar que nuestro Señor Jesucristo no traía un denario. ¿Se dijeron eso? Nuestro Señor Jesucristo no dijo... No dijo eso. Nuestro Señor Jesucristo no traía un denario. Él era pobre. Él se hizo pobre. En unos días Él moriría en la cruz sin dinero, sin denarios, sin propiedades, sin patrimonio familiar, aún la ropa le quitaron. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, cuando te sientas pobre, cuando te sientas que no ganas tanto como deberías de ganar, tú que estudiaste en esta universidad, es injusto que tus amigos ganan más y tienen más, tus vecinos. Acuérdate, nuestro Señor Jesucristo no tenía un denario, no tenía nada en la cruz del Calvario. El Señor quería la moneda para preguntarles algo. Leemos en el versículo 20. Mateo capítulo 22 y versículo 20. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Los arqueólogos han encontrado esas monedas de ese tiempo. y nos dicen que trae la imagen del César llamado Tiberio. El emperador viene en el verso, sentado en su trono, y viene el nombre, la inscripción de su nombre en latín. Ellos no podían más que responder de una manera. La imagen era del César. La inscripción era de su nombre. Es la única respuesta. Los espías fariseos a lo mejor ya comenzaron a sonreír pensando que él iba a decir que se tenía que pagar el impuesto. Ya cayó en la trampa, pensaron. Pero qué sabia la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vean su comentario, nos dice el versículo 21. Él les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Las dos cosas. Hay que dar al César lo que es del César. Más literalmente, hay que devolver al César lo que es de César. ¿Quién hizo esa moneda? El César la hizo. El gobierno romano la hizo. ¿De quién es esta imagen? Del César. Si con esa moneda se paga el impuesto, entonces lo ordenó él. Hay que devolvérselo, hay que dárselo a él. La Biblia no está, nuestro Señor no está contra el gobierno y contra el pago de impuestos a los que apuntan Romanos capítulo 13, versículo 1 al versículo 7. Cristo nos enseñó a dar al César lo que es del César y honra al que merece honra. Es más, la Biblia nos enseña a orar por ellos. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. Pablo en la cárcel, en calabozos romanos, él dice, hay que orar por esas personas, hay que orar por su bien, hay que orar que Dios los bendiga, que Dios los salve. La religión, entonces, no te exenta de tus responsabilidades civiles. Solo cuando el César se interpone, obstaculiza en las cosas de Dios, entonces hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5 y versículo 29. Si el gobierno te dice, tienes que hacer esto el domingo, tú le debes de contestar, no, es el día del Señor. Bueno, la segunda parte tiene más aplicación en nuestras vidas. Y a Dios lo que es de Dios. El Señor había llegado a la conciencia de los fariseos. Tienen que honrar al gobierno romano. Y aquí llega la conciencia de los herodianos. Ustedes tienen que pagar a Dios lo que le deben a Dios. Y la pregunta práctica es, ¿qué es de Dios? A César lo que es de César, lo que le corresponde a César, pero a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué es de Dios? Y me puse a pensar en eso. ¿Qué es de Dios? Todo es de Dios. Puesto que díganme, ¿qué no es de Dios? Todo es de Dios. Le tenemos que dar a Dios la gloria debida a su nombre, como dice el salmista. Le tenemos que dar a Dios nuestro corazón. Le tenemos que consagrar nuestro cuerpo. Le tenemos que consagrar todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo es de Dios. Y yo creo que ustedes van a decir amén a eso. Todo. Pero hermanos, hermanos y hermanas, amigos, ¿no le estamos robando a Dios lo que es de Dios? Como lo denuncia Malaquías. Malaquías nos dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre vos. ¿No estamos robando, hermanos, en nuestras ofrendas? Mucho cuidado. ¿Qué me contesta tu conciencia? Le estás robando a Dios su tiempo. Lo que le pertenece a Él. ¿Estás tomando el tiempo de Dios que tú deberías de pasarlo meditando en su palabra, adorándole a Él, viniendo a los cultos? ¿Lo estás malgastando en el internet, las películas, los deportes, con otras cosas? ¿Estás robando a Dios? ¿Es de Dios eso? ¿Es de Dios? ¿Le obedeces como le debes de obedecer? ¿Le amas como le debes de amar? ¿Le temes como le debes de amar? Hermano, todo, todo, toda nuestra vida. Todo, todo le debemos a Él. Y Él nos da tanto. ¿Por qué es tan difícil entonces cumplir con lo poco que Él nos pide así? Qué triste el último versículo, versículo 22. Mateo 22, 22 nos dice. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¡Qué trágico! Se maravillaron, se sorprendieron ellos mismos, pero no se arrepintieron. Reconocieron la sabiduría del Maestro de Maestros, pero no se arrepintieron, no se hincaron en esa hora, pero buscaron cómo matarle. Le dejaron. Dejaron al Maestro de Maestros, dejaron al que les podía enseñar el camino de Dios, dejaron al que les podía perdonar. Dejaron al que los podía guiar, dejaron al buen pastor, dejaron al Mesías de Israel y se fueron para consultar otra vez, para confabular otra vez, cómo podían sorprenderle en alguna otra palabra. ¿Qué iban a hacer ahora? Los había derrotado otra vez. Era ya hora de llamar a Judas Iscariote. Ya lo habían contratado. Por 30 piezas de plata, él lo traicionaría. Y lo habían contratado ya. Era ya hora de su última carta. O le mandarían otra santa inquisición. Lo vamos a estudiar después esto. Pero para mí, lo más trágico y lo más terrible de esto es que esos hombres, los mentirosos, usaron sus palabras para acusar a nuestro Señor Jesucristo y mandarlo a la cruz. Vean Lucas capítulo 23 y versículo 2. Lucas capítulo 23 y versículo 2. Ahora están ante Pilato, ya es la hora final. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¡Qué mentirosos! ¡Qué bárbaro! ¡Qué odio contra el Mesías y contra el Cristo de Dios! A manera de conclusión, les leo las palabras de un himno titulado Da lo mejor al Maestro. A lo mejor ustedes lo conocen. Da lo mejor al Maestro. Esa es la aplicación del sermón. Da lo mejor al Maestro, dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir lo mejor. Dale tu esfuerzo y tu vida, dale tu celo y virtud. Dale tu fe no fingida, todo en humilde actitud. Da lo mejor al Maestro, dale la flor de tu edad. Y haz de tus años maduros fruto de santa piedad. Dale una noble obediencia, dale un ardiente fervor. Dale una limpia conciencia, dale tu heroico valor. Da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Oremos.